trae alguna novedad, porque se están levantando algunas restricciones. Si hoy tiene usted que ir a trabajar, o está en ello, no olvide la mascarilla. Si va en transporte público, en el metro, en cercanías, en los autobuses interurbanos, los urbanos, en los taxis, es obligatorio el uso de mascarilla. Es una de las novedades de este lunes, junto con otras, como por ejemplo, que como bien ya saben ustedes, desde el sábado, pero ya es el primer día laborable, pues ya hay gente que está pues en su bici, corriendo, andando. A esta hora de la mañana estamos en el turno de mañana de corredores y ciclistas, entre las 6 y las 10 de la mañana. Hoy las peluquerías atienden, lo digo por aquellos que se han dejado llevar en estas semanas. Estamos en la octava semana y ya conviene, aunque en algún caso más que el peluquero tenía que ser el esquilador el que asuma la responsabilidad, pero se puede pedir cita en la peluquería. También el fisioterapeuta atiende con cita previa para aquellos que han sufrido algún tipo de lesión, contractura muscular, sobrecarga debido al esfuerzo realizado en estos dos últimos días con las carreras por las calles de Madrid o por los municipios de Madrid después de tanto tiempo sin correr. Y se puede ir a por la paella. Como dijo el presidente del gobierno, ya no te traen la paella, que también, sino que puede ir una por la paella al restaurante. Los comercios de menos de 400 metros cuadrados pueden abrir al público, pero con cita previa y con estas características que les acabo de contar. Otra cosa será la semana que viene. Estamos en la fase cero, que es la primera fase, aunque en La Gomera, en Hierro, en La Graciosa y en Formentera están en la fase 1, que es la segunda fase. Ahí ya pueden abrir las terrazas de los bares al 50%, el que pueda, si se siente cómodo, que diría la vicepresidenta Rivera. Es noticia la palabra cogobernanza, que es lo que le dijo ayer el presidente del gobierno a las autonomías, y que esta semana se vota el estado de alarma, y que no hay plan B, o sí, que dijo el caminante expresidente del gobierno, Mariano Rajoy. Estamos en el tiempo de la tertulia. Buenos días, Victoria Prego.
Buenos días.
Buenos días, Carlos Sánchez.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, doctor Redondo. Javier, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Y buenos días, Fernando Rayón, que hoy celebra que abre las peluquerías, que le pueden llevar la paella a casa y que puede ir al fisioterapeuta. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Muy bien, hombre, lo celebro sobre todo por vosotros, porque he visto fotos y algunos tenéis unas greñas importantes, ¿eh? No sé si hace falta meter al esquilador, pero en fin.
Yo creo que sí.
He hecho un apaño casero, y bueno, ahí estoy, ¿no?
¿Sí?
En fin, ahí estoy.
Bueno, ¿y la prensa cómo está esta mañana?
Pues yo creo que hay un monotema, ¿eh? Hay un monotema, ¿sí?, que es el estado de alarma. Dice El País, en su primera noticia, que el PP y el PNV se resisten a apoyar la prórroga del estado de alarma. La verdad es que no son los únicos. Por supuesto, está el presidente de la Generalitat, y muchas comunidades tampoco quieren renovar ese cheque en blanco al gobierno, que en el fondo esconde una pérdida de libertades, ¿no? Urkullu, en El País, llama a recuperar la legalidad ordinaria. Y el PP, además de esa decisión que tiene que tomar, está recibiendo la presión de sus propios varones, Feijóo, Ayuso y Moreno, que coinciden en que no es bueno mantener este estado de alarma. Pero claro, Sánchez, que se las veía venir y que amenaza con que si hay un rebrote, esos muertos no serán suyos, también ha vinculado, y esto es para analizarlo seguramente aparte, las ayudas durante esta nueva etapa al estado de alarma. En fin, qué cosas hay que escuchar. La vicepresidenta Rivera concedió una entrevista, y yo creo que hay comentarios en toda la prensa, ¿no?, hablando de que España estaba en esa gama alta, ¿no? Y claro, todos los periódicos, los catalanes especialmente, La Vanguardia del periódico, dicen que ¿dónde está esa gama alta? Si se analizan los muertos por 100.000 habitantes, si se analiza el dato de que somos también el primer país por sanitarios infectados, si estamos en el cuarto puesto en los muertos, y eso que no tenemos ni la población de Estados Unidos, ni por supuesto de Inglaterra. También está el tema de IFEMA, que gotea desde... hay un editorial hoy en El País que se titula Asistencia Comunitaria, y que bueno, pues que va bandeando de un sitio a otro, dice que está bien el desmontaje de IFEMA, pero igual hay que volverlo a montar, o sea que ahora hay que mantenerlo. Y hay artículos en la prensa muy importantes que hacen referencia al estado de alarma, ya ves que lo impregna todo. Sí. Bueno, perdona, como va a impregnarlo mañana con el dato del paro de abril, que saldrá. Y en fin, ahí está Carlos Sánchez, pero el dato mañana yo creo que va a ser tremendo, como tremendos han sido los datos que hemos tenido. Hay dos artículos, uno de la que fue fiscal general del Estado con el Partido Socialista, de Consuelo Madrigal, un artículo en El Mundo. Solo voy a leer el sumario. Dice respecto al estado de alarma: constituye un ejercicio antidemocrático de poder la imposición encubierta de un verdadero estado de excepción. Ahí está. Y tampoco una persona muy sospechosa en El País, Juan Luis Cebrián, tiene un artículo que se titula La libertad Sancho, y que, bueno, aunque generaliza, apunta bastante lógicamente a la cosa doméstica. Miles de millones de personas de todo el mundo han visto violado el regalo de la libertad en los últimos meses por decisiones políticas o administrativas a fin de garantizar la salud de la población. Pues ahí estamos, perdona que te lo deje en el estado de alarma, pero es que no hay otra cosa para un lunes que de una semana que promete, y promete muchísimo.
No hay otra cosa, es decir, no hay un plan B que no sea el estado de alarma, Victoria Prego. No hay plan B, dijo el presidente del gobierno. O esto o esto.
Pues no. Hoy Casimiro García Vadillo, en nuestro periódico El Independiente, sí, cuenta una información muy interesante. El plan B es plantear una cuestión de confianza en el Congreso por parte de Pedro Sánchez. Sí. Es decir, si realmente no le aprueban el estado de alarma, y podemos discutir ahora lo del estado de alarma,
sí, cómo no,
él tiene la opción de plantear una cuestión de confianza, que es algo que obligaría a sus socios de moción de censura y a sus socios de investidura a retratarse, y yo creo que a apoyarle, porque la alternativa sería convocar elecciones. Y con los datos que hay de encuestas, probablemente el PP le ganaría la partida al PSOE. Con lo cual, sí hay plan B, por lo menos en el PSOE parece que se está acariciando esta opción. Y lo de que no hay plan B por parte de Sánchez es una manera de, voy a decirlo con la boca pequeña, pero de chantajear a las fuerzas políticas. Sí, yo creo que es eso. Y también creo que el estado de alarma podría ser sustituido, como dice Urcullo, por la legislación ordinaria.
La Ley General de Sanidad, sí.
Sí, medidas Feijóo, especiales. Sí. Yo creo que es posible hacerlo, sí, porque efectivamente estamos en un estado de excepción no reconocido.
Sí.
Y eso tiene una pega, es que el estado de excepción está sometido al control del Congreso, al control del legislativo, y en el estado de alarma eso no se produce, con lo cual nos encontramos con que Sánchez nos cuenta qué buen talante tiene, porque se va al Congreso a que le respalden el estado de alarma. No, oiga, eso es una obligación que tiene usted, pero control no hay. En cambio, el estado de excepción sí lo hay. Entonces, yo no estoy muy de acuerdo. Vamos a ver, yo creo que el PP no puede dar la espalda a lo que plantea el gobierno, ¿eh? Esto es lo que yo creo, pero también me doy cuenta de que hay razones para decirle no, hasta aquí hemos llegado.
Carlos Sánchez, plan B, estado de alarma, ¿por dónde quieres hincarle el diente a la cuestión?
Vamos a ver, ¿cómo no va a haber plan B? Hay plan B, plan C, plan D y todo el abecedario. Es decir, yo creo que lo que diferencia a las democracias liberales como la nuestra de las dictaduras es que precisamente se basan en el consenso social y político. Y por lo tanto lo que tienen que buscar los partidos políticos con el consenso es acuerdos para gestionar una crisis como esta, de tan envergadura como es la del COVID-19. Y por lo tanto hay otras alternativas alternativas. Claro que hay muchas alternativas. De hecho, hoy mismo nosotros publicamos en el periódico un artículo de Pablo Mansilla, que es un médico, que fue el secretario de la comisión redactora de la ley orgánica del año 86 y luego tuvo un despliegue en otras leyes no de carácter orgánico, como la Ley General de Sanidad o los reglamentos de esas leyes, donde dice perfectamente que todo el sistema está engrasado para que las comunidades autónomas, las áreas de salud, digamos, toda la estructura del sistema sanitario, del Sistema Nacional de Salud Español, puedan asumir muchas competencias. Y, por lo tanto, yo creo que no es necesario que haya un estado de alarma para que las comunidades autónomas, que son las que gestionan la sanidad, puedan instrumentar las medidas que se decidan por consenso. Ya digo que es lo que diferencia las democracias liberales de lo que son dictaduras. Y todavía es más extraño cuando se vinculan los ERTEs al estado de alarma. No tiene nada que ver. La aprobación de las subvenciones, de las ayudas a las familias, a las empresas, a los trabajadores, se puede hacer perfectamente por Real Decreto Ley. Y además de Real Decreto Ley, este gobierno sabe muchísimo, porque lleva 2 años prácticamente gobernando por Decreto Ley.
De hecho, hoy las empresas que vuelvan a abrir y estén en ERTE siguen cobrando las ayudas, ¿eh?
Claro, por se hace por Real Decreto Ley sin ningún problema. Es decir, yo creo que ese tipo de planteamientos como el que hizo el otro día el presidente del gobierno están fuera de lugar en un estado. Y ya, bueno, ya es el sumum cuando dice que hasta el 30 de junio. Sí. Dice, bueno, dependerá de la pandemia, dependerá de los acuerdos políticos. Es decir, eso de o yo o el caos me parece que es impropio en una sociedad liberal y democrática como la nuestra.
A ver, doctor Redondo.
Bien, pues yo estoy muy de acuerdo en lo que está diciendo Carlos, también lo que ha dicho Victoria al principio, incluso pues añadiría algo más. Es decir, yo creo que ahora mismo Sánchez, que yo interpreto que muchas veces actúa en función de determinados desafíos personales, ahora se encuentra con aquello que siempre buscó, o que buscó desde el principio, que era gobernar prácticamente en solitario, aunque forzado por una coalición casi de mínimos, pero que le está saliendo más rana de lo que parecía, con el apoyo de Partido Popular y Ciudadanos. Esa era su apuesta de inicio y por arte del virus lo tiene, ¿no? Y ahora lo que plantea es que gobernar a través de plebiscitos que suponen la renovación del estado de alarma. Yo había visto el titular del artículo de Casimiro en El Independiente, no lo he leído todavía, pero ya me había surgido anoche la reflexión sobre el plebiscito. Aquí lo que está planteando Sánchez o lo que planteó el sábado era un plebiscito sobre su figura. Es decir, el estado de alarma es él y la gestión del estado de alarma es él. Aquí lo que ocurre es que, como ha dicho, ha apuntado Victoria y han apuntado personas muy relevantes en el escenario jurídico, desde Manuel Aragón, Cruz Villalón, Mercedes Fuertes, Carlos Vidal. Felipe González lo ha planteado, que esto puede ser un estado de excepción o hay motivos para pensar que es un estado de excepción encubierto. Con lo cual, igual que esa falsa dicotomía entre salud y economía que nos planteábamos hace 2 o 3 semanas, ahora introducimos una nueva pata en esta cuestión, ¿no? Ahora es también la protección y la vuelta a la Constitución y a las libertades individuales. Es decir, si estamos en esa fase de desescalada, aunque sea la fase cero, ¿por qué el estado de alarma? Yo lo que sí me ha dado tiempo esta mañana es a ver las leyes de salud, las leyes de sanidad y la General de Salud Pública, y todo está prácticamente contenido, toda una política sanitaria en cuanto a la demarcación de áreas de salud, las coordinaciones sanitarias entre las distintas administraciones, y la producción y suministro de productos farmacéuticos, todo lo que hace falta ahora está contenido en la legislación ordinaria. Con lo cual no entiendo ese empeño en un estado de alarma cuando ya el propio Sánchez aventura que estamos en este descenso, que es para él una desescalada.
Tu criterio sobre todo esto, Fernando Rayón, también me interesa escucharlo esta mañana. Sí, estás ahí, Fernando, que no sé si hemos...
Sí, perdona, estoy aquí.
¿Tu criterio sobre esta cuestión?
Bueno, mi criterio, lo primero es rectificar porque he dicho que Consuelo Madrigal había sido nombrada por Pedro Sánchez y no, fue nombrada por Mariano Rajoy, la anterior fiscal general del Estado. Creo que es bueno. Pues mira, hoy yo creo que lo más sustancial, porque habéis comentado, yo sobre todo me sumo a lo que ha dicho Carlos de que no se puede amenazar con vincular las ayudas y los ERTES a apoyar o no la decisión del gobierno. Eso ni es así, ni puede ni siquiera sacar a pasear ese fantasma, ¿no? Hoy va a haber una reunión en el Euskadi Burubatxar, del Euskadi, perdón, Burubatxar, en Bilbao, en el centro de Bilbao, para decidir si apoyan o no el estado de alarma. A mí me da la impresión de que no van a apoyarlo. La votación es el miércoles, pero que no van a apoyarlo. Y yo creo que si esto es así, el gobierno no se va a querer quedar solo en la prolongación del estado de alarma. Va a buscar otros procedimientos. Pero es que lo habéis dicho, es que hay otros procedimientos. Hay otra legislación. Esto de que no quiera utilizar decretos, leyes, pues los ha estado utilizando, ¿no? Entonces yo creo que esto se empieza a unir con la parte política, ¿no? Tú hablas de plan B y me hace gracia de plan B porque en la prensa también hoy hay algunos que dicen que Casado es el plan B gracias a las encuestas pues que han salido este fin de semana en los medios de comunicación, ¿no? Saltar a la arena política, ¿no? No creo que sea descabellado, no creo que estemos ahora mismo ante ese escenario, porque yo creo que no le interesa nada a Pedro Sánchez, pero podría ser esto el anuncio de una precampaña. Y desde luego, como a Pedro Sánchez no le interesa, creo que va a intentar llegar a un consenso, para poder, por lo menos, reconvertir el estado de alarma en un estado de excepción que se pueda discutir en el Congreso de los Diputados, o quizá tomar decisiones que afecten directamente a la salud, porque eso que él saca a pasear de que se va a producir un rebrote cuando la gente vuelva a trabajar, pues todos sabemos que va a ser así, pero eso se puede instrumentalizar de otra manera, se puede legislar de otra manera, y yo creo que el estado de alarma está perdiendo cada día su sentido en este asunto sanitario.
Entonces tú pronosticas, Victoria, que el estado de alarma saldrá adelante con los votos del Partido Popular. Ciudadanos ya ha dicho que va a votar que sí. Sí. Y que el Partido Popular lo tiene que decidir, bueno, en la última prórroga, la tercera, Casado lo dijo en la tribuna. No se supo la decisión hasta ese momento.
Sí, bueno, yo no lo sé, ¿eh? Es decir, yo creo que en el seno del Partido Popular hay serias presiones de los varones más importantes.
Feijóo.
Y también Moreno Bonilla, de alguna manera,
sí.
Para que se... sí, esa, desde luego, para que se vuelva a la legislación ordinaria. Es decir, yo estoy completamente de acuerdo. Un estado de excepción a estas alturas es totalmente improcedente. Habría tenido sentido justamente al comienzo, pero cuando las tasas de contagio y de mortalidad están bajando, no se puede implementar un estado de excepción, porque eso sí que coarta las libertades de una manera drástica. O sea que yo no sé lo que va a hacer Pablo Casado y creo que él tampoco lo sabe en este momento, sinceramente. Ajá. Yo creo que no lo sabe, no. Y lo pensará. De todas maneras...
Pues que partimos de la base que no hay negociación previa, que ya nos hemos olvidado de que el presidente del gobierno no pide el apoyo de nadie, o sea, no busca la ayuda de nadie.
Es que no la hay, no la hay, pero...
Victoria, es que... Pero aquí hay una razón además, es que hemos asistido este fin de semana a una conversación... a una información de que Moncloa decía que estaba hablando todas las semanas con el líder de la oposición, cosa que negaba precisamente la oposición, es decir, algo que es tan comprobable, algo que se puede constatar, es decir, hombre, lo primero es hablar con el líder de la oposición realmente, y más para este tema. Perdona, Victoria, que te he interrumpido.
Quería decir que el problema de Pedro Sánchez es que si se remite a la legislación ordinaria, es decir, si levanta el estado de alarma, pierde mucho protagonismo político, porque la administración del problema sanitario
se divide.
Descansa fundamentalmente en las comunidades autónomas.
Sí. Y si
pierde protagonismo político, su gestión queda al aire. Y por lo tanto las vergüenzas también. Su situación política en este momento no es nada favorable. No es nada favorable. Por lo tanto, volver a la legislación ordinaria le dejaría con el culo al aire. Literalmente.
Volver a lo que dice Feijóo, a que esté en vigor la Constitución. Que yo, pensando dos veces lo que dice Feijóo, digo, oiga, que han derogado la Constitución en los últimos en las últimas 7 semanas. ¿No te ha llamado la atención, Carlos, eso que dice el presidente de la Junta de Galicia de que vuelva a estar en vigor la Constitución?
Es una obviedad que tiene mucha razón el presidente de la Junta de Galicia. Yo en esto, y el doctor Redondo es una autoridad, tiene mucho que ver con eso que se ha llamado la nueva política. La nueva política, una de sus características, tiene muchas, pero una que siempre muy llamativa es lo que se llama el adanismo político. El pensar que antes no existía legislación, que antes los gobiernos todo lo hacía mal, y yo llego a Moncloa y resulta que algo radicalmente distinto. Cuando tienes desplegado una cantidad de leyes enormes, de reparto de poderes entre el Sistema Nacional de Salud, que lo conforman todas las comunidades autónomas y, por supuesto, el Estado, que tiene, entre otras cosas, la alta inspección. Y eso tiene que ver, por ejemplo, también con un tema que es colateral, digamos, a la crisis, pero que va a estar dentro de pocas semanas también en el tablero político, que es el ingreso mínimo vital. Es decir, el Gobierno lo plantea en términos de que esto es una necesidad imperiosa por el hecho de que hay una pandemia y hay muchas familias que van a quedar atrás, como le gusta decir, para que no queden atrás, como le gusta decir algo al gobierno. Pero es que ese ingreso mínimo vital ya existe. Las comunidades autónomas tienen 800.000 personas desde hace 30 años, están dándole un ingreso mínimo vital que dura incluso de por vida prácticamente y que tiene en cuenta los hijos y sus circunstancias económicas. Entonces todos los gobiernos en esta nueva política pretenden innovar jurídicamente cuando eso está ya en las leyes. Y como bien decíais, es decir, evidentemente Pedro Sánchez lo que no quiere es repartir el poder, es decir, aparecer todos los sábados en televisión para decir yo soy el poder y, digamos, como se suele decir en términos de cinematográficos, chupar cámara. Es decir, esa es su única obsesión. Pero realmente hoy tenemos afortunadamente un gran entramado jurídico y político que permite hacer frente a la pandemia sin necesidad de esta excepcionalidad, como bien decía el presidente Feijóo.
Dime, Javier, por alusiones que te aludía,
pues,
Carlos.
Sí, pues siguiendo en esta idea, aquí yo creo que de la intervención de Sánchez el sábado, a mí la cuestión que más me preocupó, porque me pareció un engaño, una asechanza, o el mayor artificio de su intervención, fue cuando habló de las razones para justificar el estado de alarma. Dijo que por necesidad, bueno, eso era casi tautológico en su forma de expresarse, dice que era el único instrumento eficaz para garantizar la lucha contra la pandemia, pero es el último el que a mí realmente me preocupó, porque dijo es el que muestra o el que garantiza el amparo tanto a los ciudadanos que han perdido su trabajo como el amparo a los ciudadanos frente a la enfermedad, pero sobre todo se centraba en lo de los ciudadanos que han perdido el trabajo, que están en situación difícil. A mí esto sí me pareció preocupante, precisamente por lo que está diciendo Carlos, en esta tendencia hacia el cesarismo. La semana pasada hablábamos, os acordáis, que también, aparte de recuperar muchas cosas, tendríamos que recuperar el Parlamento y una educación sobre lo que es la democracia, ¿no? Yo creo que después de esta crisis va a urgir recuperar a demócratas convencidos, yo creo que de que los procedimientos, la verdad y los pactos son preferibles a la excepcionalidad, a la arbitrariedad, a la argucia, a la falsedad y al cesarismo, porque son prácticas que están ocurriendo, y lo enlazo ahora y termino con el artículo de Madrigal que he leído hoy en El Mundo, que es interesantísimo, porque plantea varias cuestiones que ya están en el debate y que se han planteado otros autores, ¿no? ¿Qué debe incluir un estado de alarma en la situación en la que ahora nos encontramos? Pero se centra en dos aspectos que a mí me parecen muy importantes. Uno, en la cuestión de haber hurtado la decisión también a la oposición en un sistema parlamentario, pero también a los ciudadanos, en cuanto que hurtas a la oposición la participación en el proceso político. Y lo plantea desde una perspectiva muy contraintuitiva y muy interesante. Dice, muchos de los ciudadanos que van a asumir el peso de la crisis y que están indefensos ante lo que se avecina, han sido confinados en sus casas. Ella habla, Consuelo Madrigal, de cautiverio. Es decir, no se le ha proporcionado a los individuos herramientas para combatir lo que le viene encima, más que aquellas que le provee casi de una manera paternal el Estado. Y a mí eso sí es verdad que me parece interesantísimo. Ahora tenemos un toque de queda, pero hemos estado en un arresto domiciliario, prácticamente porque era un estado de excepción encubierto. Pero los ciudadanos que pierden su trabajo y sus posibilidades de retomar su vida normal, se les ha hurtado la posibilidad de expresarse en la dirección contraria a la que hubiera querido el gobierno, que ha actuado de una manera unilateral sin contar con la oposición. Y todo eso hay que plantearlo en el debate político, aunque sea a partir de ahora.
Fernando, ¿quieres añadir algo antes de las 9? Rematar
sí,
esta parte de la conversación.
Recordar que, bueno, a todo este lío político, porque naturalmente sí, pues todo el mundo se está posicionando, las comunidades autónomas, los partidos de cara al futuro, pues va en contra de lo que hemos dicho siempre. Sí, hemos apuntado que mañana va a salir el paro de abril, que va a ser muy malo, pero que la necesidad hoy de España es que se pacten todas estas cosas y que se sigue haciendo política en contra de un futuro cercanísimo, que lo vemos cada día, que afecta a las personas que vuelven al trabajo y que es lo que a mí me tiene más endemoniado. Yo creo que el pacto no es ya solo sobre el estado de alarma, es un pacto global para sacar a este país de la crisis en la que estamos ya metidos.
Estamos llegando a las 9, ahora continuamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid con Fernando Rayón, Javier Redondo, Carlos Sánchez y Victoria Prego en este lunes 4 de mayo, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
En Onda Madrid estamos siempre a tu lado.
Soy vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Vicepresidente, buenos días.
La más cercana.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Gracias por atender esta mañana a Onda Madrid.
Pulsando el ambiente de las calles.
8 de la tarde y así late un día más el corazón de Madrid.
En todos nuestros programas.
Presidenta, buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Muy buenas tardes.
Begoña Villacís, vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, estamos contando noticias.
Onda Madrid, siempre juntos. ¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es. Porque somos tu radio.
Enrique Osorio, consejero de Educación de la Comunidad de Madrid. Consejero, buenos días.
Hola, buenos días.
La más cercana.
Pues nada, amigos, un día más y no nos cansamos, el homenaje emocionado de Madrid.
Con todos nuestros presentadores.
Hasta la próxima, presidenta, que sea pronto.
Hasta pronto, Nieves.
Begoña Villacís, un placer, gracias, como siempre. Un abrazo.
Onda Madrid.
Para nosotros es muy importante llegar a los padres, a los alumnos, a las familias, porque es verdad que en esta situación tan complicada están deseosos de certidumbres y de información, y yo le agradezco a Onda Madrid el esfuerzo que hace.
Estamos para ti. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, en compañía de Victoria Prego, Carlos Sánchez, Javier Redondo, Fernando Rayón, antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. Carlos Ibáñez.
Pues venimos, Juan Pablo, de un fin de semana en el que los madrileños hemos estrenado deporte y paseo en las calles con gran afluencia de público en determinados tramos horarios. Hoy vamos a poder seguir corriendo, montando en bicicleta y en patinete, o en patines, o quizás dando un paseo, o sacando a los niños a la calle, eso sí, los tramos horarios que nos corresponda. Y hoy vamos a aquellos locales de menos de 400 metros metros cuadrados que pueden abrir y recibir clientes bajo reserva previa. Todos ellos deberán recibir una atención individualizada. Es el caso de las peluquerías, de los centros de fisioterapia o de recogida de comida para domicilio. En los comercios tendrán preferencia las personas mayores, que podrán realizar sus compras en el horario de paseo asignado. Además, las obras en locales y en viviendas no habitadas podrán reanudarse a partir de este lunes. También nos fijamos en lo que está ocurriendo en el transporte público. Desde primera hora de la mañana es obligatorio el uso de mascarilla en metro, cercanías, autobuses y también en los taxis. Para aquellos que no dispongan de una, la delegación de gobierno ha organizado un dispositivo que está repartiendo 850.000 mascarillas gratuitamente en los principales intercambiadores y en las estaciones de metro y paradas de autobús. Otras 992.000 se reparten en el resto de la región con la colaboración de la Federación de Municipios de Madrid. Ángel Garrido es consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras.
Se trata de una medida de sentido común que llevábamos reivindicando desde hace dos semanas al Gobierno central y que ha sido atendida. Medios de transporte de alta capacidad como metro o cercanías, es muy difícil mantener siempre la distancia de seguridad. El único elemento que puede garantizar, en el caso de que esa distancia se rompa, nuestra seguridad, es precisamente la mascarilla.
Y de la crónica de sucesos, una mujer de 30 años ha resultado herida esta mañana tras ser atropellada en la M50 cuando caminaba por el Arcén. Beatriz Martín, portavoz de Emergencias Madrid.
Ha sido el propio conductor el que ha alertado a los servicios de emergencia. Cuando han llegado los sanitarios de SAMUR Protección Civil, la víctima presentaba diversos traumatismos, entre ellos uno craneoencefálico y una fractura de pierna. Ha sido intubada, estabilizada y trasladada con pronóstico grave al hospital Gregorio Marañón.
La Guardia Civil está investigando este suceso y sepamos ahora cómo comienza la semana en la bolsa. Pablo López, buenos días.
Buenos días. Fuertes caídas, 3% de retroceso para el IBEX 35, que está a punto de perder los 6.700 puntos. El enfrentamiento entre Estados Unidos y China y el temor de los inversores a que haya sanciones comerciales y la opinión del multimillonario estadounidense Warren Buffett, que dice que aún no ve oportunidades de inversión y que ha decidido vender todas las acciones que controlaba en aerolíneas, está pasando una factura importante al mercado. De hecho, ahora mismo IAG Iberia es el farolillo rojo del IBEX 35. Se deja un 8,20%. Le sigue en este ranking de perdedores ArcelorMittal, que pierde un 6%, Bankia, que se deja un 5,30%, y Colonial, que retrocede el 4,85%. Solo un valor, Telefónica, logra una subida, se anota un 0,85%. La prima de riesgo, por su parte, repunta al alza, se sitúa en 138 puntos básicos.
Miramos ya al tráfico. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en Madrid regresa la tranquilidad a todas las vías de la comunidad. No hay que destacar ninguna incidencia, no hay ningún condicionante meteorológico tampoco. Así que por el momento hablamos de total tranquilidad. Eso sí, recuerden, se incrementan los controles de tráfico porque estamos en estado de alarma. No se puede bajar la guardia.
Y en cuanto al tiempo, 32 grados hoy de máxima en la región. Ahora mismo 15 en la sierra, 16 en Madrid capital y 17 en la zona sur.
Las 9 y 4 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia esta mañana con Victoria Prego, con Carlos Sánchez, Javier Redondo, Fernando Rayón. Nos acompaña ya también Felipe Serrano, director de informativos de Onda Madrid. ¿Qué tal, Felipe? Buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días.
Que como estamos haciendo durante los últimos días, en saludo a los portavoces de los partidos políticos, de la Asamblea de Madrid, de los grupos parlamentarios. Nos acompaña en ese tiempo de conversación, por ejemplo, hoy con César Zafra, que es portavoz de Ciudadanos de la Asamblea de Madrid. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Decía ayer el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, en una entrevista en el diario El País, que quería asumir el riesgo de sentarse con la presidenta Ayuso y el portavoz socialista Gabilondo para alcanzar un acuerdo para Madrid. ¿Hay margen de maniobra para conseguirlo después del debate de la semana pasada que escuchamos aquí en Onda Madrid? ¿Ustedes creen en Ciudadanos que queda margen para ese acuerdo entre los partidos del gobierno y el principal partido de la oposición?
Bueno, en el debate de la semana pasada yo creo que algunos intentaron ponerlo más difícil de lo que realmente es. la situación en la que estamos, claro que hay margen de maniobra, ¿cómo no va a haberlo? En este momento es más importante que nunca que tengamos ese margen de maniobra y sobre todo la responsabilidad, la madurez para darnos cuenta que es necesario acordar acuerdos para largo tiempo, y ese tipo de acuerdos tenemos que hacerlos entre los tres grandes partidos constitucionalistas que representamos una gran mayoría de los madrileños. Yo creo que ese es el camino. Yo creo que no podemos seguir poniéndonos excusas, ¿no?, para no hablar entre nosotros. La gente lo está pidiendo, los madrileños lo necesitan, y al menos por parte de Ciudadanos en ningún momento va a quedar que no hayamos intentado conseguir un acuerdo entre los tres grandes partidos de la Comunidad de Madrid. Vamos a intentarlo, y vamos a intentar sobre todo conseguir convencer al resto de fuerzas políticas, y yo también espero que al señor Gabilondo, que esta es una buena oportunidad para reconstruir Madrid de la mejor forma posible.
Es decir, Ciudadanos podría estar en una posición intermedia de enlace entre lo que es la parte del Partido Popular, la parte del gobierno y el Partido Socialista. Es decir, ¿juegan ustedes ese papel de bisagra para ese acuerdo en Madrid? ¿Están ustedes en esa posición ahora?
Más que bisagra, yo creo que es una posición de sentido común. Tenemos una comunidad, por desgracia, que ha recibido un golpe terrible, absolutamente terrible estos meses. Y yo creo que es el momento de que todos nos demos la mano y seamos conscientes que lo importante no son los partidos, no son nuestros discursos, son nuestras acciones. Y no creo que haya una acción que nos defina mejor que todos nos sentemos, nos demos la mano y sigamos reconstruyendo nuestra comunidad. Creo que la ocasión lo merece, ¿no? Y si no lo hacemos ahora, ¿cuándo?
La presidenta Díaz Ayuso dijo que, y ha dicho que no considera creíble la propuesta de Gabilondo. ¿Ustedes no la descartan? ¿Sí la ven creíble? ¿Sí la ven posible?
Hombre, mire, yo la presidenta lo dijo. El señor Gabilondo es una rara avis, ¿no?, en la política. Y yo, después de convivir con él 4 años, y lo dije en el debate del otro día, sabía que iba a estar a la altura y sabría que iba a intentar conseguir llegar a un acuerdo. Yo creo que estamos en el momento de confiar entre políticos y confiar entre, sobre todo, gente que ha demostrado a lo largo de los años que cuando llegan mandadas están ahí. Y a lo mejor pecamos de inocentes, no lo sé, pero vuelvo a repetir, si no lo hacemos ahora, no sé cuándo lo vamos a hacer. Creo que los madrileños se lo merecen y creo, sinceramente, que la oferta por parte del señor Gabilondo es una oferta cierta, y nosotros al menos vamos a intentar explorar esa posibilidad y, como digo, lleguemos a un gran acuerdo en lo económico y en lo social con el Partido Socialista y con el Partido Popular.
¿Y cómo le cuadra a usted que el señor Gabilondo les ofrezca negociar en Madrid al Partido Popular y Ciudadanos, y desde el Gobierno de la Nación, con Ciudadanos y con el Partido Popular, no se negocia ni siquiera su voto en el estado de alarma? ¿Cómo usted cree que casan las dos posiciones, la del señor Gabilondo en Madrid y la del Gobierno de España, que ni siquiera les llama a ustedes por teléfono, como ustedes dicen, no les llama nada en comparación con lo que dice el presidente del Gobierno, que habla con ustedes todos los lunes? ¿Cómo se casan las dos posiciones dentro del Partido Socialista?
Pues mire, yo creo que se casa siendo responsable. Yo creo que si el presidente del Gobierno ha decidido tomar ese camino de no hablar con nadie, que creo que es una pena, y yo creo que era muy necesario conseguir grandes acuerdos, pues es su decisión. Pero yo lo que no voy a hacer es intentar lo que hemos hecho durante demasiado tiempo, por desgracia, los políticos, ¿no?, que es clasificarnos como todos iguales. Tu partido dice esto, pues esto es lo que hay que hacer. Oye, en Madrid tenemos demasiada gente que ha perdido la vida, hemos perdido demasiados vecinos como para que nos estemos mintiendo entre nosotros. Y yo por eso creo que el señor Gabilondo está haciendo una oferta sincera. Y yo creo que debemos, como digo, explorarla y ver qué podemos conseguir de todo esto. Si el Partido Socialista en otros niveles pues decide que se quiere comportar como se ha comportado a lo largo del resto de años, intentando hacer frentismo y demás, pues no nos va a encontrar ahí. Al final esto es una cuestión de que dos no discuten si uno no quiere, y nosotros lo que vamos a hacer no es discutir, nosotros lo que queremos hacer es reconstruir, porque eso es lo que necesita la gente.
Una cuestión más relativa al debate de la semana pasada, esa petición que hizo la portavoz de Vox para que la presidenta de la Comunidad de Madrid destituyera al consejero de Políticas Sociales, al señor Reyero, que es de su partido, de Ciudadanos, por la gestión en las residencias. ¿Cómo interpretó usted en ese debate esa petición de la señora Monasterio, y si eso dificulta en el futuro, por ejemplo, ella ofreció también su apoyo a los presupuestos, la negociación que pueda tener el gobierno regional en el que están ustedes con el partido Vox, que pide que uno de sus consejeros sea destituido?
Bueno, por desgracia la señora Monasterio es que su forma de hacer política, la hemos visto en estos pocos meses que llevamos de legislatura, que ayuda y sobre todo construir, pues poco, bronca toda la que haga falta. Y este no es el momento de tener broncas, este no es el momento de pedir destituciones, no la ha pedido ningún partido. Es que no lo ha pedido ningún partido, no lo pidieron la semana pasada ningún partido. Y oiga, que ha habido errores, por supuesto, en el gobierno de la Comunidad de Madrid, en el gobierno nacional, en cualquier gobierno, en los ayuntamientos, en todos. O sea, nos hemos encontrado y hemos tenido que luchar contra una situación nueva. Que la señora Monasterio decide hacer política como lo ha hecho siempre, que es intentando confrontar, allá ella, yo no lo voy a hacer. Ya le he dicho que hay demasiados muertos encima de la mesa como para que nos comportemos como nos hemos comportado de forma habitual, ¿no?, a lo largo de anteriores años en política. Este es momento de ser sobre todo serios, ser maduros y dejar a un lado la soberbia, que por desgracia a veces lleva demasiado en política, y empezar a darnos cuenta que lo que hay que hacer es reconstruir una comunidad que por desgracia ha sido terriblemente afectada por el COVID y que nos ponemos manos a la obra y nos dejamos de pedir divisiones, insultarnos y demás, o aquí vamos a seguir a paso de tortuga, y eso no se lo puede permitir ningún madrileño.
Dígame que, por zanjar esta cuestión, que la presidenta de la Comunidad de Madrid respaldara en el Pleno al consejero Reyero, finaliza cualquier tipo de periodo de discrepancia entre las dos partes del Gobierno. Ese respaldo público, ustedes dan por cerrada la cuestión de si ha podido haber o no tensiones internas o maneras distintas de ver las cosas dentro del Gobierno regional en la gestión de las residencias.
En el Gobierno regional hay dos partidos y eso va a hacer que siempre haya diferencias. Pero el objetivo común, que es reconstruir la Comunidad de Madrid, yo creo que absolutamente todos en el Gobierno de la Comunidad de Madrid lo tienen claro. Lo que ha ocurrido en las residencias ha sido un problema a nivel nacional. Por desgracia, lo hemos visto en otras comunidades. Este virus afecta a las personas mayores de forma muy violenta, muy violenta. Y ante la situación, pues yo creo que la Comunidad de Madrid ha hecho lo mejor que ha podido hacer con las herramientas que tenía, ¿no? Y así el señor Reyero. Yo creo que ha hecho una gran labor, como digo, ante la situación terrorífica que se ha encontrado. No, el tema de intentar hablar de ceses, de malas gestiones por parte de otros partidos, pues lo único que consigue y lo único que conlleva, pues es un titular que queda muy bien, que seguramente pues le gustará, ¿no?, aparte de su público, pero es una irresponsabilidad. Como digo, no lo ha pedido ningún partido. Vamos a intentar ser todos consecuentes y sobre todo vamos a intentar fijarnos en el objetivo común, que es reconstruir Madrid, no es tirarnos los textos a la cabeza.
Felipe, tu pregunta o tus preguntas para César Zafra, el portavoz de Ciudadanos, esta mañana en Onda Madrid.
Sí, buenos días, señor Zafra. ¿Planea todavía sobre la actualidad el famoso asunto del hospital, la clausura del hospital provisional de IFEMA? El Partido Popular ha criticado que la delegación del Gobierno y también algunos partidos políticos de la izquierda quieran utilizar ese acto de clausura del viernes que investiga la policía por aglomeraciones, por esas aglomeraciones que se produjeron, para intentar eclipsar el éxito de este hospital provisional y también como una contrafoto al 8M. Eso fue exactamente lo que dijo ayer la presidenta madrileña en una entrevista. ¿Cómo ve usted este asunto?
Bueno, yo ya lo dije el otro día. Yo creo que la imagen que se dio en IFEMA no era la que IFEMA merecía, sinceramente. Las imágenes que vimos no son justificables, no se puede hacer lo que se hizo. Y eso es una realidad. No podemos estar diciéndole a todos los madrileños que se tienen que comportar. Por mucho que fastidie, por muy cansado que sea seguir en casa tantos días, había que comportarse, hay que tener tu mascarilla, hay que guardar las distancias de seguridad. Y lo que vimos en IFEMA, pues no fue eso. Y ante esa situación hay que hacer autocrítica y decir, oye, esto no se ha hecho bien, no volvamos a hacerlo. Y ya está. Pero sigamos mirando, como digo, hacia adelante y sobre todo apreciando el trabajo que se ha hecho en IFEMA, que ha sido un trabajo magnífico, increíble y que ha salvado muchas vidas. Esa es la imagen que tenía que haber quedado de IFEMA, no la imagen que por desgracia se dio. Como digo, aprendamos de los errores, no los cometamos y sigamos mirando hacia adelante.
Otra más, Felipe.
Sí, la presidenta madrileña Díaz Ayuso también trasladó ayer al presidente del Gobierno en esa conferencia dominical de presidentes que si toman medidas arbitrarias a la hora de poner en funcionamiento la hostelería, los bares, los restaurantes, el pequeño comercio, al final de año puede haber más de 1 millón de parados en la Comunidad de Madrid. Incluso llegó a decir que esta situación podría suponer disturbios. ¿Corremos el riesgo en la Comunidad de Madrid de un estallido social si no se actúa a tiempo?
Miren, yo creo que esta crisis nos ha enseñado a ser prudentes, aún más prudentes de lo que debemos ser. Todos hemos visto cómo de repente cosas que pensábamos que no iban a ocurrir se han vuelto cotidianas en nuestro día a día. Eso significa que tenemos que ser muy conscientes que la situación va a ir cambiando a escenarios que seguramente no conozcamos. De ahí a que haya disturbios, hombre, yo creo que para eso justamente está el Estado. el Estado, la comunidad autónoma y los ayuntamientos. Lo que tenemos que evitar es que lleguemos a ese punto. Y tenemos las herramientas para evitarlo. Sí que es cierto que, por desgracia, este Gobierno de la Nación hay cosas que yo creo que no se han hecho tan ajustadas como debería ser, ¿no? Yo creo que no se han pensado tanto como se debería pensar y no se ha planificado las posibles consecuencias que puede tener, como por ejemplo que los negocios de hostelería pues tengan que abrir a la mitad. Pues tendremos que ver y tendremos seguramente que pelearnos a lo largo de muchos meses para ver cuál es el ajuste correcto para que los comercios puedan seguir produciendo, puedan seguir teniendo sus servicios y mantengamos la seguridad de todos los vecinos de la Comunidad de Madrid para que no haya un rebrote. Pero vamos, yo como digo, creo que hablar de disturbios es un poco, seguramente un poco exagerado. Yo creo que el Estado y las comunidades tienen herramientas más que suficientes como para que no tengamos que llegar a ese punto. Sería, lo siento, es que sería muy bochornoso, ¿no? Que después de todo lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid, además tengamos que llegar a ese punto de que haya disturbios. Yo intento pensar que no va a ser así porque vamos a ser todos capaces de llegar a acuerdos que nos permitan que la gente no tenga que llegar a ese punto. Como digo, eso ya sería, yo creo, una gran derrota para todos.
La recién confirmada presidenta de su partido, este fin de semana, la señora Arrimadas, ha dicho que su partido va a apoyar el estado de alarma. ¿No creen ustedes que hay otros criterios? Por ejemplo, el presidente de la Junta de Galicia propone que se devuelvan las competencias de sanidad a las comunidades autónomas y que sea la Ley General Sanitaria la que arbitre la cuestión y no haya decreto de alarma. ¿Ustedes creen que darle otros 15 días de esta situación al Gobierno de España es lo más positivo en este momento? ¿Ven ustedes algún tipo de chantaje en lo dicho por Sánchez el pasado fin de semana cuando planteó de que no había un plan B, que era el estado de alarma sí, estado de alarma sí? ¿Qué opinión tiene usted al respecto?
Creo que el señor Sánchez, la crisis le está afectando en su capacidad seguramente de intentar conseguir y llegar a acuerdos y hablar con todos. Yo creo que en este tipo de situaciones hay que darse cuenta que el Estado está muy bien, pero que en el Congreso de los Diputados hay muchas fuerzas políticas representando a millones de personas. Y creo que la mejor opción hubiese sido que se hubiese sentado con ellos, hubiese explicado, hubiese dialogado, incluso negociado, ¿no? Distintos puntos de vista, distintas comunidades. Este es un escenario muy nuevo y creo que hay que ser muy flexible. Por desgracia, el señor Sánchez no lo está haciendo y no lo entiendo por qué, porque nosotros, al menos desde Ciudadanos, hemos tendido la mano en el minuto uno y hemos dicho que estamos aquí para ayudar, no vamos a poner palos en las ruedas y vamos a intentar ser lo más útiles posible. Yo espero que esa sea la actitud que cojan todos, incluido el señor Sánchez, para evitar justamente pues este tipo de debates que yo creo que no se deberían producir. Yo creo que cuando alguien, como el presidente del Gobierno, sale a anunciar que vamos a seguir con un estado de alarma que se va a prorrogar, eso tiene que haber sido consensuado con el resto de fuerzas políticas en el Congreso. Tiene que haberles llamado, tiene que haberles explicado por qué se va a hacer, con qué razón, cuánto tiempo. Y una vez que llegues a ese punto, pues obviamente pues puedes ponerlo en marcha. Hacer lo que está haciendo pues conlleva este tipo de problemas y este tipo de debates que justamente son los que restan. Tenemos que estar preocupándonos y sobre todo debatiendo sobre cómo vamos a reconstruir nuestra comunidad y cómo vamos a reconstruir nuestro país. Y eso se hace entre todos. Y el señor Sánchez pues tiene una manía un poquito especial de intentar hacerlo él solo. Y yo creo que ha pasado suficiente tiempo y sobre todo suficientes errores para darse cuenta que eso no se puede hacer así. Hay que hacerlo de otra forma.
Felipe Serrano, la última para César Zafra en esta mañana. No sé si querías preguntarle por las encuestas, Felipe. Parece que tienes ahí apuntado lo de las encuestas, ¿no?
Sí, sí. El sábado, de hecho, ABC publicaba esa encuesta de Gattred, según la cual, si hubiera elecciones ahora en la Comunidad de Madrid, el Partido Popular se dispararía hasta obtener casi el doble de su representación actual. Estaríamos hablando de 30 a 57 diputados para el Partido Popular, mientras que Ciudadanos caería de forma estrepitosa, habría un derrumbe y de esos 26 diputados se quedarían en 10. No sé qué lectura hace de este barómetro, cómo se lo ha tomado.
Pues la misma que hago de todos los barómetros que he visto durante los últimos 8 años. Yo recuerdo encuestas en las que nos daba 40 la Comunidad de Madrid. Todos debemos aprender que lo de las encuestas, pues bueno, pues está muy bien, pero la realidad es que al final no acierta ninguna y que los tiempos cambian y que la opinión de los ciudadanos cambia y eso hace que los resultados cambien. Y sinceramente, yo a día de hoy, con la que tenemos encima y con lo que hay que hacer, pues mire, preocuparme de encuestas me ocupa un espacio muy, muy, muy limitado de mi día y de mi preocupación en general. Aquí estamos a lo que tenemos que estar, que es reconstruir nuestra comunidad y darle soluciones a los madrileños. Y después que ellos decidan, y habrá que aceptar la decisión de quién lo ha hecho bien y quién lo ha hecho mal.
César Zafra, portavoz de Ciudadanos de la Asamblea de Madrid. Gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, en este lunes 4 de mayo. Que le vaya bien. Muchas gracias.
a vosotros y me alegro mucho de escucharles bien a todos.
Igualmente, hasta la próxima.
Un abrazo.
Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid, a seguir contando noticias durante toda la jornada, un día más. Felipe, un fuerte abrazo.
Otro para ti, hasta luego, adiós.
Seguimos en el tiempo de la tertulia, esta mañana con Victoria Prego, con Javier Redondo, Carlos Sánchez y Fernando Rayón. Te iba a preguntar por las encuestas, doctor Redondo, pero hay unas declaraciones de Pablo Casado ahora mismo en Onda Cero, que dice lo siguiente: el estado de alarma prorrogado a partir de esta semana no tiene sentido. Con los datos que tenemos hoy no podemos apoyarlo. Este es el titular ahora mismo del Partido Popular, del presidente del Partido Popular, que reclama test masivo, material de protección, ayudas para los más vulnerables, pero el titular es: a día de hoy no vamos a apoyar la prórroga del estado de alarma. Empieza tú, Javier, con este asunto, esta confirmación que hace Pablo Casado, lo que veníamos comentando antes de las 9, luego te pregunto también por las encuestas, pero por esta posición de Casado, me da la impresión, no sé si es una posición de partida para una negociación o forzar una negociación, pero sin el voto del PP estamos en ese plan B que decía Victoria Prego esta mañana, que contaba Casimiro García Vadillo. Javier.
Sí, que me parece también el plan B de la cuestión de confianza tan descabellado como cuando se ha planteado una moción de censura, que es, bueno, se ha planteado yo creo que en círculos muy periféricos a lo que es el periodismo razonado o el periodismo convencional, razonable, y el ámbito de análisis un poco sensato, ¿no? A mí la cuestión de confianza me parece también sacar los pies del tiesto respecto de lo que en España necesita, porque España lo que necesita son acuerdos entre administraciones y entre partidos. Yo ahora mismo, o desde este fin de semana, sobre todo desde que escuché al presidente el sábado, también soy contrario con los mimbres que él aporta a que la oposición apoye el estado de alarma, porque lo que demostró el presidente el sábado es que no tiene ninguna voluntad de llegar a acuerdos en relación a cómo salir de la crisis. Despachó lo de cuánto se relaciona con la oposición diciendo que, bueno, que antes de apoyar el debate parlamentario llama por teléfono y básicamente omitió, pero ya lo dijeron Arrimadas y Casado, que duran las conversaciones entre 3 y 4 minutos. Yo insisto y recomiendo vivamente la lectura del artículo de Consuelo Madrigal hoy, porque, claro, lo que decía ella es: se han sustraído libertades a los individuos, ¿no? Y ahora el único horizonte lo proporciona el Estado, lo proporciona el poder, es decir, se ha mandado al paro a determinados ciudadanos, a muchos ciudadanos, y ahora es el Estado, ese poder, con un mando único, el que tiene que proporcionar la salida. Pues al menos que lo haga compartiendo las decisiones y compartiendo las soluciones, porque esto ha sido una decisión política y lo que viene también. Yo creo que lo que viene es de suficiente magnitud como para que sea un acuerdo entre varios, sobre todo entre las fuerzas centrípedas. Si es una posición de partida, me parece la posición más acertada, porque la estrategia de Sánchez es siempre llevar al límite las cuestiones y, en este caso, tomando como rehenes a los ciudadanos que dice que está amparando bajo su estado de alarma.
Decías tú esta mañana, Victoria, en tu primera intervención en esta tertulia, decías con la boca pequeña, voy a decir con la boca pequeña, que lo que planteó Sánchez fue un chantaje. Bueno, pues Casado no lo dice con la boca pequeña, dice: lo que escuchamos el sábado a Sánchez fue un chantaje, no al Partido Popular, sino a millones de españoles que no pueden trabajar. Pues ahí tienes la posición del Partido Popular, dice que es un chantaje.
Bueno, sí, pero yo todavía albergo una cierta duda sobre lo que vaya a hacer el Partido Popular. Yo creo que está anunciando esto para intentar forzar a Pedro Sánchez a negociar algo, porque Pedro Sánchez no ha negociado nada. Y desde luego el panorama que quedaría después de que las fuerzas de la oposición, todas, no respaldaran el estado de alarma, ¿cuál sería? ¿En qué situación quedaríamos?
Pues que a partir del día 9 se acabó todo. El gobierno tendría que aprobar a lo mejor otro decreto de alarma nuevo.
Ya, es decir, otro decreto de alarma nuevo
que no le da sería 15 días sin pasar por el Parlamento desde el día 9.
Sí, pero eso no sería factible, es decir, al final
no es legal poder hacer otro decreto, claro, nuevo para el día, claro. 10.
No. Eso es una triquiñuela. Es decir, eso no funciona. Y yo creo que Pedro Sánchez no está en condiciones, insisto, de quedarse solo ante el peligro, en el sentido de que de perder el control de la situación. porque si pierde el control de la situación, su comportamiento, la gestión hecha frente a la crisis del coronavirus quedará al desnudo y entonces perderá todos los apoyos. Es decir, su perspectiva electoral será catastrófica. Creo que no lo hará. Por lo tanto, todavía dudo de que Pablo Casado no esté diciendo esto hoy, que es lunes.
Él dice hoy, dice con los datos que tenemos hoy no podemos
apoyarlo. Claro,
hoy,
claro,
dice hoy.
Claro.
Dice hoy.
O sea, yo creo que lo hace para forzar a Pedro Sánchez a negociar algo. Y a Pedro Sánchez le conviene muchísimo negociar con Pablo Casado, porque de otro modo se queda, insisto, con el culo al aire. Y entonces eso es muy peligroso para él en este momento, porque su gestión está muy mal valorada por los ciudadanos. Es decir, es una gestión mala, ineficiente. La falta de test masivo, los contagios de los sanitarios, las muertes de los sanitarios, eso es un escándalo.
O sea, no estamos en la gama alta de éxito de gestión.
No, estamos en la gama baja.
Rivera.
Y las mentiras que dicen constantemente, siguen diciendo que somos el quinto país en test. Y ya la OCDE lo había rectificado y nos han puesto el 17, pero ellos siguen insistiendo en eso. Es decir, son mentiras tan burdas que la gente se da cuenta y les irrita. Por lo tanto, Pedro Sánchez no está en su mejor momento para mantener ya no enmendalla. Está en el momento más débil, yo creo, para abrir una negociación con Pablo Casado. Y creo, pero igual me equivoco, naturalmente, porque esto es una pura especulación, que Pablo Casado ha anunciado esto hoy precisamente para forzarle.
¿Tú crees, Carlos, que también es una manera de forzar una negociación, este ultimátum o este anuncio de Casado hace unos minutos?
Evidentemente, ¿no? Quiero decir, yo creo que está buscando Pablo Casado tener argumentos, porque él sabe que todo, digamos, el aparato de propaganda del gobierno a través de las televisiones y de las comparecencias de Pedro Sánchez pueden hacer que muchos entiendan que es un insolidario el Partido Popular por el hecho de no apoyar la prórroga del estado de alarma. Y yo creo que ante esa aventura ya lo que está diciendo, ¿no? Yo voy a dar argumentos, voy a decir que no porque no me gusta ahora, pero voy a obligar a negociar al gobierno. Y de esa manera, si el próximo miércoles le da el apoyo o por lo menos se abstiene, pues tendría argumentos suficientes, digamos, de cara a la opinión pública. Pero yo me quería referir a eso que comentamos al principio ahora a partir de las 9 de la mañana, que comentaba ahora Victoria Prego del Independiente. Es decir, el tema de la cuestión de confianza. A mí se me parece que ese plan B de cuestión de confianza es que seríamos casi el hazme reír del mundo. Es decir, en ningún país del mundo, en medio de una pandemia, la más importante desde el último siglo, se plantea un asunto de estabilidad política. La estabilidad política va de suyo, digamos, en el parlamentarismo. Es decir, los partidos tienen que llegar a acuerdos para resolver los problemas de los ciudadanos. Y tiene razón Pablo Casado en esas.
Claro, claro. El problema es que no llegan aquí.
Efectivamente, y tiene razón Pablo Casado en esas declaraciones que ha hecho esta mañana, donde dice, hombre, es que es incompatible que el presidente del gobierno diga que se puede tomar un vermut tranquilamente en una terraza en medio de un estado de alarma. Es decir, las dos cosas son incompatibles. Es decir, si esa normalidad que te da tomar un vermut en una terraza no puede ser al mismo tiempo que un estado de alarma, que son poderes excepcionales del gobierno, que limitan mucho la acción de los ciudadanos. Es, y por lo tanto, yo creo que...
Limitan más allá de lo que el estado de alarma permite, ¿eh?
Es que aquí hemos hablado ya alguna vez. Hemos opinado hace ya muchas semanas de que estamos en un estado de excepción y no en un estado de alarma. Pero me parece que eso va de suyo en cualquier estado democrático, que los partidos hablen, que negocien, que discutan. Es decir, no entiendo por qué estemos discutiendo esto ahora mismo en el siglo XXI.
Rayón, no, sobre lo que ha dicho Casado esta mañana, ¿a ti a qué te suena, Fernando? No sé si hemos... ¿Está por ahí Fernando Rayón? No está Fernando Rayón. Javier, ¿querías completar algo más de esto?
Sí, además en relación, que es que tiene razón Carlos con lo que dice, es que es incompatible muchas de las cuestiones que se plantean, que se pueden empezar a hacer, con la aprobación de un estado de alarma. Si estamos en esta fase de descenso de la cumbre, en esta fase de desescalada que ha llamado el gobierno, pues lo normal no es que se rebaje el estado de alarma, es que no haya estado de alarma. Y a mí me preocupa mucho la relación esta de estado de alarma a sucesión de medidas aprobadas por decreto. Por ejemplo, algo tan sencillo que ha pedido Casado, o que ha venido pidiendo en estos días, es que se rebaje el gasto en el gobierno. es que el gobierno, este nuevo gobierno, cuesta 24 millones de euros más que el último de Rajoy, que ya costaba más que el primero. Entonces, el gobierno deberá ajustarse, por lo menos, a lo que costaba el primero de Rajoy, que era una situación de crisis. Eso lo ha pedido Casado, reducir el coste del gobierno. Eso supondría, al menos, en unas cuentas muy gordas que me hice yo el sábado, contratar 1.200 médicos o enfermeros durante un año. Son pocos, es poca cosa, bien, pero son 1.200 médicos o enfermeros para un año, reduciendo solo lo que costaba el último gobierno de Rajoy respecto de lo que cuesta este de Sánchez. Y digo más, no solo eso, sino que durante este fin de semana el gobierno aprueba nuevos 13 altos cargos. Y esos nuevos 13 altos cargos no son necesarios para combatir la pandemia, son cargos para promover el proyecto inicial de este Partido Socialista en comunidad con Podemos, que es la colonización del Estado. ¿Qué menos que suspender esos 13 altos cargos vinculados a otros ministerios que no tienen nada que ver con la lucha contra la pandemia? Son pequeñas cosas que a lo mejor posibilitarían el acuerdo, reducir el coste del gobierno, por ejemplo.
Querías añadir, Victoria, y luego Fernando. Sí,
sí, sí, cargos, Victoria, que en su mayoría no requieren la condición de funcionario, ¿eh? Son cargos que son
de los de a dedo, que dirías con la boca pequeña.
Sí.
Y que no tendrían que ser a dedo, porque hasta que Belén Barreiro ocupó el CIS,
la dirección general era un cargo funcionarial, y Zapatero rompió ese hábito de que el director general fuera un funcionario. Y ahora, pues en masa, van a entrar no funcionarios a ocupar dirección general.
Ryan, quería escuchar tu opinión sobre estas declaraciones de Casado diciendo que a día de hoy no podemos apoyar con los datos que tenemos el estado de alarma y que fue un chantaje lo que planteó el presidente del gobierno a los españoles el pasado sábado.
Bueno, es que aunque suene muy fuerte lo de chantaje, es así. Cuando tú dices o me aprobáis el estado de alarma o se acaban las ayudas, subvenciones, los ERTEs, eso ni puede ser así ni él puede plantearlo así. Pero vamos a lo de Casado. Yo creo que Casado ya forzó una negociación, un cambio en la estrategia del gobierno con los llamados pactos de Toledo. Los llevó donde tenían que estar, que era el Parlamento. Y yo creo que lo situó en su sitio. Eso es una negociación y yo creo que es lo que vamos a ver de aquí al miércoles, pero lo vamos a ver porque además Casado se adelanta a lo que decida hoy el PNV, que ya está bien de que sea el PNV el que decida en el Euskadi Burubatzar, y además donde solo mandan los vizcaínos, la estrategia de todo un gobierno. Entonces, Pablo Casado se ha adelantado, hay un tiempo de negociación, yo estoy con Victoria en que de aquí al miércoles hay que negociar, pero hay que negociarlo todo. Si estamos hablando de la cogobernanza con las comunidades autónomas para relajar el confinamiento, estamos hablando, habla el gobierno, de zonas sanitarias, de comarcas, para que dentro de una provincia pues no haya distintos criterios, o si los haya, depende. El gobierno necesita las comunidades autónomas, el gobierno necesita la oposición, el gobierno tiene que negociar, no puede amenazar. Y entonces lo que hace Casado esta mañana es decir: así las cosas, no podemos apoyar esto. Déjennos ustedes, vamos a sentarnos, no digan que nos reunimos tanto y vamos a hablar, ¿no? Y yo creo que en esa línea, porque lo de al día de hoy, que ha dicho Casado en esta entrevista, sí, en Onda Cero, es interesante, porque lo que está diciendo es: señores, siéntense, vamos a sentarnos y vamos a negociar algo. Así de claro, y a mí me parece que está bien, ¿no?
Y ha dicho otra cosa más, que el estado de alarma no hace falta ya para la desescalada.
Es que no hace falta.
Es un criterio de fondo ya, o sea, está alineado la posición de Núñez Feijóo claramente, ¿no?
No, es que no hace falta. A ver, si ves la portada de ABC hoy, Juan Pablo, que sitúa a Núñez Feijóo entre Urkullu y Torra, pues parece que es lo mismo. No es lo mismo. El argumento que da Núñez Feijóo es muy razonable en el sentido de que para esa desescalada, que era lo que intentaba explicar, es necesario que la comunidad autónoma esté vigilando. Es decir, a las empresas les acaba de llegar hace unas horas las condiciones para la apertura de los pequeños negocios. Hombre, aparte de que eso no es de recibo, ¿quién va a vigilar, quién va a controlar toda esa puesta en marcha de la desescalada? Pues naturalmente que las comunidades autónomas. Entonces, eso es lo que está diciendo Feijóo, al margen de que Él habla de libertades de la Constitución, pero eso se concreta en cosas como estamos hablando de las pequeñas y medianas empresas que abren el seguimiento, ver si eso provoca más muertes, si se puede controlar. Creo que Pedro Sánchez, por mucho que diga o que pretenda luego echar los muertos que se produzcan a partir de la desescalada a la falta de apoyo de la oposición, eso no es así. Creo que necesita, ¿no?, y al PNV, por supuesto, lo primero que necesita es a la oposición, y es lo que ha dicho hoy Pablo Casado, señores, así no.
Que pide, lo que le pide al presidente del gobierno es que las prestaciones por ERTE estén desvinculadas de estado de alarma y garantizadas. Porque claro, esto lo dice Casado, Carlos, porque el sábado Sánchez vinculó las ayudas al estado de alarma. No porque, porque además no sé si legalmente eso se puede hacer. Si se quita la alarma, ya no tienes ayudas por los ERTEs, Carlos.
Los implantó Fátima Báñez, por favor. Si los ERTE es una fórmula de Fátima Báñez, ¿cómo que no, que tiene que estar relacionado con el estado de alarma? No es cierto, durante la crisis, durante la salida de la crisis en tiempos de Rajoy, fue Fátima Báñez la que se le ocurrió la fórmula de los ERTEs, que a la ministra Yolanda Díaz no se acuerda o no se quiere acordar, y lo plantea como si fuera una fórmula suya. No es suya, es de Fátima Báñez esa fórmula, y por lo tanto no tiene nada que ver la implantación de la fórmula jurídica y económica de los ERTEs con el estado de alarma. Eso ya se aplicó en un momento determinado.
La regulación de los ERTEs es incluso anterior a Fátima Báñez. Lo que hizo en la reforma laboral del año 2012 fue flexibilizar el uso, claro, y es lo que ha permitido ahora el uso masivo. Pero ya en los años 80, en los años 90, durante la reconversión industrial ya había expediente de regulación temporal de empleo, o sea, suspensión de puestos de trabajo. Evidentemente hay un despliegue de medidas legales que permiten seguir pagando a los trabajadores y ayudas a las empresas sin estado de alarma. No tiene ningún sentido jurídico lo que dice el presidente del gobierno, vamos.
Que no se nos vaya el tiempo. Hay un par de asuntos que quisiera comentar también con vosotros esta mañana. Decía lo de las encuestas, doctor. ¿Le has echado un vistazo a las encuestas que están publicando? No sé si qué valor le das. Decía el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid que no le da ningún valor en este momento. Lógicamente le va fatal a Ciudadanos y es lógico que diga que no. Pero, doctor, ¿tú qué valor le das desde el punto de vista de la sociología, que es una de las asignaturas que impartes online últimamente, además?
Bueno, pues insistiendo mucho en lo que dicen los expertos en encuestas, y es que son fotos fijas de un determinado momento. Siempre pueden pasar muchas cosas a partir del momento en el que se hace esa foto fija. Pero yo creo que no cabe duda respecto del consenso que ha concitado, que ha suscitado en la gestión de Almeida en el Ayuntamiento de Madrid, por sus formas, por su sentido común, por su talante. Y luego yo creo que la gran revelación es de las encuestas es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Yo creo que es que hay al menos cuatro diferencias. Yo me niego a incluir la quinta, ¿no? La quinta de la que hablan últimamente, de que las mujeres están más preparadas para gestionar esta crisis, y la prueba son las presidentas de Finlandia, Dinamarca, Nueva Zelanda, Islandia, Alemania y Noruega, creo recordar. Y bueno, yo sí creo que hay diferentes actitudes para el liderazgo entre hombres y mujeres, porque somos distintos y nuestras cabezas piensan de manera distinta y en consecuencia los actos son distintos, pero si incluiríamos a Ayuso también entre ese perfil de mujeres que han gestionado bien esta crisis. Pero a mí hay cuatro aspectos que me hacen diferenciar la gestión de Ayuso respecto de la del gobierno central. Una es esa insistencia o subrayar siempre cuando da explicaciones en la cooperación público-privada, ¿no?, sobre todo en la medicalización de hoteles y en la producción o proporción de alimentos, ¿no? Porque lo que hace, mientras un gobierno trata de esconder esa cooperación que ha existido también el gobierno central, ella lo muestra y muestra esa necesidad de cooperar las administraciones con el mundo privado. Luego hay un segundo aspecto que diferencia la gestión de Ayuso respecto al gobierno central, que es IFEMA, ¿no? Yo creo que IFEMA es un ejemplo, y así lo han reconocido también fuera de nuestras fronteras, como del Hospital Milagro, ¿no? Ella decía en la entrevista que ha habido solo 17 muertos en este hospital. IFEMA es, yo creo que es un ejemplo y el estandarte de su gestión. Luego hay un tercer aspecto que es su proximidad, ¿no? Yo la recuerdo los días de convalecencia respondiendo a demandas, a dudas, estando siempre mostrando, es verdad que ella viene de un mundo, ella viene como otros políticos en el día actualmente del mundo de la televisión, se hace en el mundo de la televisión y eso es así, pero responde constantemente a las demandas y las dudas y muestra transparencia, cosa que le reprochamos al gobierno central. Ella las 5 cartas que le envía al presidente Sánchez y que no obtienen respuesta, las publica todas, ¿no? Los papeles según los cuales solicita también material. Entonces, esa proximidad la ha llevado a la transparencia. El último aspecto, que me parece el más importante de todos, que es el que hace la diferencia respecto del gobierno central, es la sensibilidad, ¿no? El mostrar su luto y la emoción, que incluso la dejaba escapar. A mí me sorprendía también en la entrevista del sábado en Telemadrid, también se emocionaba hablando de IFEMA, ¿no? Entonces, la sensibilidad que ha mostrado hacia los muertos durante esta pandemia, a mí me ha parecido otro gran hecho diferencial respecto de su gestión. Con estos 4 elementos, pues me explico los resultados de las encuestas.
A ver, y tú, Victoria, las encuestas, luego Carlos y Fernando. Victoria, empiezo por ti.
Bueno, yo creo que efectivamente las encuestas son una fotografía del momento de ahora que no favorecen en absoluto al gobierno y al Partido Socialista, cosa que al Partido Socialista cada vez le está irritando más, que se sepa. Es decir, el Partido Socialista cada vez está más incómodo con el modo de actuar del gobierno en coalición con Podemos. El uh-huh. Partido Socialista no está contento con eso. Y nada más, sencillamente, la fotografía me permite a mí pensar que con estos datos Pedro Sánchez va a intentar por todos los medios encontrar el apoyo del Partido Popular, porque en otras circunstancias la cuestión de confianza efectivamente es una especie de salvavidas al ahogado, y eso es un exceso en este momento, pero lo tienen en cartera por si acaso. Yo creo que Pedro Sánchez en este momento no está en condiciones de afrontar la soledad ante los electores de su gestión. Por lo tanto, yo creo que estos datos de los sondeos le van a empujar a ceder, cosa que ha hecho siempre, porque con la cosa de la cogobernanza no se le ha ocurrido él solo. Ha sido después de una presión formidable de todos los presidentes de las comunidades autónomas, incluidos los suyos. Es decir, que va al rabo, va tirado del ronzal por los demás. Y en este caso, del miércoles, seguramente hará lo mismo.
Dime, Carlos.
Bueno, yo creo que las encuestas, como bien decía ahora Javier, tienen poca relevancia, digamos, porque es una fotografía de un momento muy determinado y cualquiera sabe cuándo va a haber elecciones. Probablemente va a pasar mucho tiempo y, por lo tanto, yo creo que ahora son bastante irrelevantes. Te dicen simplemente la sensación que tienen algunos ciudadanos sobre cómo se está gestionando la pandemia o los ciudadanos representados, con las dificultades que tiene hacer, además, hacer una encuesta de estas características en esta situación. Pero yo creo que lo que sí es verdad que van a poner de manifiesto las encuestas que han salido estos días y las que van a salir en el futuro es la polarización de la política española. Es decir, aquí quien va a triunfar es, digamos, el que esté más polarizado, el que esté, digamos, en una posición más radical, porque la situación es muy radical. Me explico. Es decir, en las encuestas que han salido aparece como Podemos, que prácticamente, que es un partido que podría haber tenido un desgaste porque está gestionando un país con muchos parados ahora mismo, y no lo tiene. ¿Por qué no lo tiene? Porque se refuerza la idea de que si no estamos nosotros, quien va a gobernar es la derecha. Sí. Y ocurre viceversa. Es decir, mucha gente está polarizando el voto en torno al Partido Popular porque Ciudadanos se ve ahora mismo como un partido irrelevante porque no gestiona digamos, la pandemia. Y por lo tanto lo que se está es, digamos, polarizando el voto hacia la derecha y hacia la izquierda. Ese escenario puede ser muy rentable en términos políticos individuales. Yo creo que el Partido Popular de Madrid puede estar muy orgulloso de que tenga buenos resultados. Pero lo que tenemos que plantear no es eso, lo que tenemos que plantear no es si eso es bueno para España. Y yo creo que ese es el debate que hay que llevarlo. Es decir, esto no va de polarizar la vida política, esto va de resolver los problemas entre todos. Y me da la sensación de que ese ese camino que en el que hemos seguido, en el que dos posiciones muy antagónicas, y ahí la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tenido una posición muy firme, creo que es equivocada en términos de país. Probablemente en términos partidistas y en términos personales es muy positivo. Creo que es una estrategia ganadora. De hecho, en el Reino Unido, en Estados Unidos, en muchos países de Europa, la estrategia ha sido eso, polarizar a la opinión pública. Pero la pregunta es, ¿eso es bueno para el país? ¿Sí o no? Ahí creo que es donde tenemos que analizarlo con más detalle.
Pero ¿puedo
dime, Victoria,
decir
y luego
cosa?
Fernando. No, sí, puedes, pero, claro que puedes.
Pues muchas gracias. No, lo que quiero decir es que si no será un síntoma de que regresamos al bipartidismo imperfecto. Amigo claro. mío. Cosa que a mí me llenaría de gozo.
Pero más radicalizado. La diferencia está que el bipartidismo imperfecto que teníamos antes no estaba hecho sobre los extremos, estaba hecho sobre los acuerdos.
Eso se puede modular.
De hecho, el Partido Socialista y el Partido Popular, en temas como el terrorismo, llegaron a muchísimos acuerdos. La reforma de la justicia en la época de Zapatero, hay a muchísimas cosas. Llegaban a acuerdos incluso hasta elegir los nombres del Poder Judicial o Tribunal Constitucional.
La descentralización de la sanidad se hizo.
Ahora ni eso. Pero eso es un bipartidismo radicalizado.
Pero eso se puede recuperar, yo creo. Yo es que soy muy muy defensora del bipartidismo imperfecto. Y a mí esta fórmula me parece catastrófica para el país.
Dime algo, Fernando, sobre esta cuestión de las encuestas y el regreso del bipartidismo que apunta Victoria. Venga.
No, yo empezando por lo que decía Victoria, yo también soy partidario del bipartidismo porque he visto de lo que son capaces tanto Podemos como Vox de forzar los no acuerdos en su propio beneficio. Entonces yo creo que si volvemos a aquel bipartidismo, las cosas se podrán pactar y hace falta ahora mismo que se pacte el futuro de España. Y luego con respecto a las encuestas, lo habéis dicho, es decir, yo creo que hay un éxito de Isabel Díaz Ayuso en Madrid y de José Luis Martínez Almeida, que es llamativo cómo recuperan lo que era aquel voto del Partido Popular, por un éxito de gestión que es importante, a pesar de que el gobierno se ha zafado bastante las críticas a uno y otro, pero vamos, tanto la encuesta de GAT3 que publicaba ABC como la que hoy publica La Razón, donde dice que el presidente del gobierno, el PSOE, pierde casi 800.000 votos, pues van en esta línea, naturalmente. Y yo creo, vuelvo a esto que planteaba Carlos, es decir, yo creo que, pero no por volver al bipartidismo, a mí no me molestan los partidos políticos que discrepan de ese bipartidismo, lo que pasa que lo que nos han mostrado es la peor cara del bipartidismo, es decir, ellos que venían a cambiar esa política vieja, caduca y corrupta, pues se han zafado en desgastar cada uno a un partido político al que tenían más cerca para intentar comerse sus votos sin ofrecer nada a cambio.
Sí, sí, claro que te dejo, Carlos, por supuesto.
Fernando, ¿tú crees que es un éxito de gestión o es un éxito de reacción ante la mala gestión del gobierno socialista?
Son pues yo creo que distintas. Las dos cosas, fíjate, yo creo que claro, en Madrid ha habido un éxito de gestión, te digo por qué decir el IFEMA.
La gestión, el IFEMA lo hizo la Unidad Militar de Emergencia.
También decir, en Madrid, Carlos.
También, pero es.
Y la Comunidad
también.
De Madrid. Pero todo
es una
lo
cosa
que
de todos, sí, pero la Comunidad de Madrid no, pero, es idea de la Comunidad de Madrid. Sí, decir.
Claro, esa es la clave. Es de todos. Es de todos.
Bueno, sí, sí,
es, pero yo estoy totalmente de acuerdo que es de todos. De la Comunidad de Madrid, de la UME, del Estado y de todas las. Incluso del Ayuntamiento. Es decir, ¿pero por qué lo capitaliza la presidenta de la Comunidad de Madrid? Porque está capitalizando la reacción contra una mala gestión de la pandemia por parte del gobierno socialista. Ese sí, yo creo que es más relevante que la pura gestión. ¿De verdad pensamos que los ciudadanos conocen el detalle de la gestión en Madrid? Madrid, con lo que ha ocurrido, que es el centro de la pandemia, donde ha habido más fallecidos, desgraciadamente, en la residencia de ancianos, donde más profesionales sanitarios se han infectado.
Pero
¿De verdad que se analiza la gestión
o
es una reacción contra
en Madrid?
No, es que de eso se culpa el gobierno.
Claro, se culpa al gobierno.
El éxito de la gestión en Madrid, precisamente de la comunidad del ayuntamiento, contrasta con lo que ha hecho precisamente en Madrid, ya no vamos a acordarnos de las manifestaciones, del 8M, etcétera, de lo que ha hecho la gestión de Madrid. Es decir, por ejemplo, la gestión que ha hecho la comunidad respecto al material sanitario, respecto a la protección de los médicos y personal sanitario, que eso es lo que veíamos en esa manifestación, iba a decir multitudinaria, en IFEMA, en el cierre de IFEMA, es muy llamativo. La gestión hospitalaria, que ha sido criticada desde el gobierno de una forma que yo no entendía, aludiendo a cómo la sanidad se había privatizado en Madrid. Sí. Bueno, naturalmente que eso contrasta con lo que ha hecho el gobierno, pero es que la gestión, y empiezo por ahí, ha sido buena.
Me quedan 30 segundos, Javier Redondo, que no has intervenido en esta parte, concluye, que nos vamos, pues, que nos da
que la me 10. Parece interesantísimo lo que plantea Carlos sobre la gestión, precisamente por lo que yo decía, vinculando IFEMA a la sensibilidad. Es decir, claro que IFEMA es una construcción de todos, pero ¿por qué no ha aparecido el presidente Sánchez ni la reivindica el gobierno? Precisamente a lo mejor porque le ha faltado la sensibilidad. Por lo tanto, la gestión de la sensibilidad también es importante, y si lo ha capitalizado la presidenta de la Comunidad de Madrid es porque Sánchez o su gobierno ha dejado ese hueco, precisamente porque le ha faltado sensibilidad.
¿Qué le dejamos? Que no queda más tiempo, pero que habrá más días, de verdad, me comprometo a ello, de verdad. Victoria Prego, que tengas un buen día, adiós.
Buenos días, un abrazo.
Seguiremos aquí en la gama alta del éxito de la conversación. Carlos Sánchez, que te vaya bien.
Un cochazo.
Gama alta. Adiós, Javier Redondo, doctor, duro con la sociología. Duro. Adiós, Fernando Rayón, a la peluquería, corre.
Muy buenos días.
Adiós. Adiós. Javier González Ferrari, maestro, tú dirás.
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? No sé si al final Sánchez se saldrá con la suya y conseguirá una nueva ampliación del estado de excepción que vive España desde que tarde y mal el gobierno se decidiera a luchar contra una pandemia que a algunos ciudadanos les cogió por sorpresa, por obra y gracia de las mentiras gubernamentales antes del infausto e infame 8 de marzo. Y es que, como afirmaba ayer en una espléndida entrevista en Voz Populi Fernando Savater, nuestro gobierno tiene una relación poco amistosa con la verdad. Y lo remachaba con una frase lapidaria que, viniendo de un hombre de izquierdas, pero culto y no sectario, debería hacer reflexionar a los pocos socialistas, algunos ministros incluidos, que tímidamente, en voz baja, empiezan a no comulgar con las ruedas de molino del dúo sacaperras que forman Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Según Savater, y esta es la frase lapidaria, cuando el gobierno dice que hay que perseguir los bulos, debería comenzar por sí mismo. Aunque se empeñen en seguir llamándolo estado de alarma, hace ya tiempo que se traspasó esa línea roja. Eso es un bulo, como la Catedral de Burgos. España, según la vicepresidenta Teresa Ribero, que no sé si es la tercera, la cuarta o la dos y medio, este gobierno, que tiene más cargos por metro cuadrado que la vieja nomenclatura soviética, España está en la gama alta del éxito en la gestión de la crisis del COVID-19. Otro bulo. Este más cercano al tamaño del Taj Mahal. Y así podríamos seguir hasta la eternidad, porque nunca nadie mintió y falseó la realidad tanto en tan poco tiempo como este gabinete, que empieza a pender de un hilo a medida que se acerca la inexorable y terrorífica hora de la verdad.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Cuenta con tu agua. Somos parte de ti. Y si tú luchas, luchamos contigo. En Canal de Isabel II aplicamos bonificaciones extraordinarias en la factura por el COVID-19. Si eres autónomo, has sufrido un ERTE o has cerrado tu empresa o comercio, entra en cuentacontuagua.es. Si vives en Madrid, cuenta con tu agua. Cuenta con nosotros. Canal de Isabel II.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
Cada noche la radio también te acompaña para finalizar el día. Recordamos todas tus canciones, las que siempre has escuchado a lo largo de tu vida. Lo mejor del panorama internacional, mezclado con lo mejor de nuestro idioma.
Todo el romanticismo de los lentos, de Onda Madrid Todo Música.
De lunes a viernes, a medianoche.
Con Pedro García de Val, en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Antes de que dé las 10, Telemadrid, el tiempo, que se entere Madrid, Ainhoa González, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, hemos empezado la semana con una tendencia veraniega, aunque el cielo todavía se muestra bastante cubierto en algunos puntos, sobre todo a estas horas todavía pues en la sierra, con nubosidad variable en el suroeste de la comunidad, pero vamos a tener una jornada con intervalos de nubes, no nos dejarán precipitaciones, no esperamos, y sí lo que vamos a ver es cómo sube el termómetro, porque hoy las máximas van a rondar los 30 grados en prácticamente toda la comunidad. De hecho, en la sierra se quedarán también muy cerquita de esas temperaturas e incluso se pueden superar los 30 grados en algunas localidades, incluso en algún distrito de la capital, pero sobre todo hacia el corredor del Henares, en el sur, en la comarca de Las Vegas, pues llegar a valores de 31, 32 grados. En estos próximos días veremos cómo el termómetro, por ejemplo, mañana pues desciende un poco. Aún así seguiremos pasando calor por encima de los 25 grados. Unas temperaturas elevadas para estas fechas y por ahora vamos a tener una semana también bastante estable.
Sergio Martín Romo, es tu momento.
Aquí suena, Juan Pablo, el violín de Ramalikian y la partitura nos suena y la voz de quien canta también, Álvaro Urquijo.
Resucitado con mis cenizas, un árbol.
Pero a tu lado, nueva versión, con amigos, más de 20 artistas se suman, como por ejemplo Andrés Suárez, Diego El Cigala, Edurne, Manolo García, Pitingo, su arma de elefantes, o también David de María.
Mis poemas, los de tristezas y de pena.
Versión solidaria, lo recaudado va a ir para la campaña promovida por Rafael Nadal y Pau Gasol junto a Cruz Roja, el plan Cruz Roja Responde, para luchar contra el coronavirus.
Hola, Eli del Valle.
Hola, Juan Pablo. ¿Qué tal me oyes? ¿Me oyes bien o no?
Te escucho alto y claro.
Ah, mira, es que estoy probando a ver cómo suena la cosa con mascarilla.
Ahora
me
¿ah,
quito,
sí?
Ahora me quito la mascarilla.
Igual.
Mejor
que,
¿igual?
Igual de bien.
Ah,
tu
mira.
Voz suena muy bien con mascarilla, sin mascarilla.
Bueno,
suena
pues,
estupendamente.
Oye, a lo mejor me pongo a hacer el programa con mascarilla hoy.
Di que sí.
Claro que
hasta
sí.
Las dos.
Hasta las dos. Aquí nos vamos a quedar todo el equipo de las 10 de Buenos Días Madrid, que luego a partir de ahora pues nos convertimos en Buenas Tardes Madrid. Ya ves, qué cosa.
Que a tu lado nos quedamos, Eli del Valle.
Exacto.
Días, que
vaya muy bien, gracias.
Adiós, Eli.
Hasta
buena
luego.
Mañana de lunes 4 de mayo.
Hasta luego.
Nos marchamos. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Enseguida noticias a las 10. Buenos Días Madrid. En Onda Madrid.
En otro